gracias. A continuación, la siguiente participante es la señora doña Imilsi Balboa Navarro. Es investigadora del Instituto de Historia de Cuba, de La Habana, y actualmente está trabajando en la Universidad Jaume I de Castellón. Ella es especialista, cuenta con bastantes publicaciones sobre el bandolerismo en Cuba y, en general, sobre población y, de forma muy particular, sobre colonización blanca. Uno de estos temas que la actualidad está desarrollando es el que nos trae hoy aquí, colonización e inmigración, dos realidades enfrentadas en la Cuba de finales del siglo XIX.
Gracias. Los conceptos de colonización e inmigración estuvieron mezclados a lo largo del siglo XIX y se usaron indistintamente para definir la misma actividad. Asentar población y procurarse brazos para la agricultura insular se convirtieron en sinónimos. De esta forma, colonos fueron los asiáticos que venían en condiciones de semiesclavitud, los indios yucatecos, así como los peninsulares y canarios, que a tenor de los diversos planes de inmigración llegaron a la isla. No fue hasta fines de la década de los 80 que ambas concepciones comenzaron a distinguirse e incluso contraponerse. Las guerras separatistas de 1868 y 78, conocida como la Guerra de los 10 años, y la Guerra del 79 al 80, conocido como la Guerra Chiquita, así como la abolición de la esclavitud de 1886, determinaron que los objetivos de los gobiernos de turno y de los dueños de ingenios marcharan por caminos diferentes cuando se planteara el problema de la inmigración y colonización. En principio, ambos estaban de acuerdo en la necesidad de multiplicar la población y con ella los brazos productores. La diferenciación estuvo en la forma de lograrlo y el resultado final que cada uno pensaba obtener. Para las autoridades, la prioridad estuvo en asentar población peninsular en las áreas rurales para neutralizar el sentimiento separatista. Los dueños de ingenio, por su parte, siguieron apostando por la entrada simple y pura de braceros. Tal disensión en la forma de abordar el problema de la inmigración-colonización se observa sobre todo en los gobiernos de Manuel Salamanca y Negrete, entre marzo del 89 y febrero del 90, y Camilo Polavieja del Castillo, quien gobernó entre agosto del 90 y junio del 92. Ambos capitanes generales fueron quienes con más fuerza impulsaron la idea de vincular el asentamiento de población a la defensa del pabellón español en la isla, mediante la creación de colonias militares, conjugando la necesidad de fuerza de trabajo en la agricultura con los intereses políticos castrenses. Salamanca, por ejemplo, criticaba que hasta esos momentos en los proyectos de inmigración se le diera mayor peso al intento de aumentar los brazos frente al asentamiento de población, circunstancia que había viciado la corriente de inmigración a la isla, pues, y cito, no se buscaba inmigrantes, sino esclavos de otro color, cogido con las armas de la astucia, el contrato, el notario y el papel sellado, con requisitos de trabajo que reducían al blanco a semejantes condiciones de la de los negros. Todo lo cual lo llevaba a concluir, y vuelvo a citar, que estos medios de aumentar brazos y de colonización son completamente diferentes, y apostar por la segunda, es decir, por la colonización, para dar solución a lo que consideraba el problema fundamental en las áreas rurales, poblar para impulsar la agricultura insular. Conocedor también de que los diversos ensayos efectuados hasta ese momento con colonias militares no habían producido los resultados apetecidos y en la creencia de que la colonización puramente militar era incompatible con el objeto de lograr una población estable dedicada al cultivo en tiempos de paz, pues las ordenanzas del ejército no podían reglamentar la conducta doméstica y los hábitos maritales, Salamanca propuso como solución una especie de plan mixto que contenía tres puntos fundamentales: colonias agrícolas habitadas por familias peninsulares y dirigidas por militares. A diferencia de Salamanca, que conjugaba la colonización agrícola con una estructura militar, con Polavieja y del Castillo, la concepción puramente castrense adquiere toda su dimensión. Desde su época de gobernador en las provincias de Puerto Príncipe I y Santiago de Cuba después de la Guerra de los 10 años, en 1878, Polavieja había llegado al convencimiento de que el espíritu separatista se mantenía latente entre la población, por lo que la fuerza que representaba el ejército era fundamental para mantener el dominio español en la isla. Pues el estallido de una tercera campaña traería desastrosas consecuencias para España, y así se lo hizo saber al capitán general de entonces, Ramón Blanco, en una misiva que le escribiera, y cito, «Aquí cuantas más libertades se den, se necesitan más batallones. El disminuir estas y aumentar aquellas es preparar una nueva guerra, y si la gente se vuelve a ir en armas a estos montes, le aseguro a usted que no hay quien lo saque de ellos». Sus concepciones no habían variado al hacerse cargo de la Capitanía General 20 años después, lo cual condicionó que su plan estuviese encaminado en primer término a evitar la reducción de las fuerzas militares. Según su propuesta, las colonias serían de dos tipos, permanentes y transitorias. Las permanentes estarían encaminadas a contrarrestar cualquier levantamiento separatista, perseguir bandoleros y vigilar a la población de los alrededores. Las transitorias serían estaciones experimentales donde se ensayarían los nuevos cultivos y que se iban a poner en práctica en las colonias establecidas. Ambos capitanes generales llevaron a la práctica su pensamiento con resultados disímiles. Entre los meses de noviembre y diciembre de 1889, Salamanca fundó en los territorios de las antiguas provincias de Camagüey Oriente tres colonias: Reina Cristina en Ciego de Ávila, una segunda que llevaría su propio nombre Salamanca en Manzanillo y Becerra en Santa Cruz del Sol, mientras Pola Vieja fundó igual número de colonias en 1890, Punta Piedra en Nuevitas, Cayo Espino en Manzanillo y La Cabaña en La Habana. Pero mientras las colonias de Salamanca fracasaron muy pronto, las de Pola Vieja sí comenzaron a dar resultados. Sin embargo, cuando este dejó la Capitanía General en 1892, la única noticia que encontramos sobre las colonias militares es un artículo aparecido en La Lucha en que se hacía alusión a los éxitos alcanzados en Punta Piedra. Después, este tipo de proyecto no aparece más y parece que se abandonó. En definitiva, para la concepción militar, la precipitación en poner en práctica con la ausencia del promotor, se abandonó la idea. Ambos capitanes generales, además, trataron de plasmar en poco tiempo, durante sus respectivos mandatos de 11 y 22 meses, su ideal de colonización, pero pensados para ellos y no para que pervivieran en el futuro. Eran militares acostumbrados a la guerra, pero no a las labores agrícolas, por lo que muchas de las disposiciones de corte castrense lastraban el funcionamiento agrícola de los enclaves. El fracaso y abandono de estos proyectos arruinó la posibilidad de desarrollar planes efectivos de colonización. A partir de aquí, las propuestas para la inmigración fueron diseñadas por los dueños de ingenios, quienes ya no volverían a perder el control de esta actividad. Ahora, en contraposición a la opción colonizadora del gobierno, los dueños de ingenios, inmersos en la renovación de la industria, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también atendiendo a su reestructuración interna a partir de la separación de la fase agrícola y la industrial, necesitados de sustituir las dotaciones de esclavos tras el fin del patronato, promovieron diversos proyectos de inmigración de trabajadores, no solo en contra de la concesión gubernamental, sino en ocasiones enfrentándose a esta. En sentido general, los hacendados interesados en abastecer sus fábricas de azúcar con trabajadores baratos aprovecharon la coyuntura ofrecida por el gobierno para ayudar a Salamanca y pidieron que los beneficios obtenidos a este se ampliaran a ellos, lo cual recibieron por un real decreto y otra real orden de 21 de octubre del 89. El Estado se haría cargo del transporte de los inmigrantes españoles y su familia, abonando a las compañías 140 pesetas por adulto y 70 pesetas por cada niño embarcado, pero a cambio establecía un mayor control sobre la inmigración, pues el reembolso de las cantidades se haría contra unas listas que se mandarían al capitán general y serían cotejadas al desembarcar los inmigrantes. Tras la publicación de la Real Orden, se sucedieron rápidamente las peticiones para hacerse acreedores de tal ayuda y de esta forma lograr una vieja aspiración, importar braseros para sus fábricas de azúcar por cuenta del Estado. Pero en sentido general, aunque se presentaron muchos proyectos de inmigración, entre uno y otro no variaban las condiciones. Los inmigrantes trabajarían como braseros en el cultivo de la caña según las condiciones usuales en la isla. El salario era aproximadamente de 20 pesos con la opción de poder adquirir los productos alimenticios en las cantinas establecidas en los ingenios. La jornada laboral se extendería desde las 5 de la mañana a 6 de la tarde y los inmigrantes tendrían derecho a un adelanto en metálico para adquirir el equipo necesario que luego se iría descontando en los primeros meses de su estancia. Quizás el proyecto más ambicioso para proporcionar brazos suficientes a la agricultura insular fuese el de la denominada Sociedad Protectora del Trabajo Español en las Posesiones de Ultramar, no solo por lo que se propuso lograr, sino también por los resultados obtenidos, como veremos a continuación. La sociedad, constituida el 2 de marzo de 1889 en Madrid, aunaba el esfuerzo de peninsulares con intereses mercantiles en Cuba y conocidos dueños de ingenios como el Conde de Casamoré, José Baró y Manuel Calvo, interesados en el control del negocio de la inmigración a la isla, al tiempo que se procuraban brazos baratos para sus fábricas de azúcar subvencionados por el gobierno y lucraban con el traslado de los inmigrantes. No en balde, la transatlántica, por intermedio de Manuel Calvo, estaba en la directiva de la sociedad. No obstante, la sociedad, y voy a leer el propósito que se fundaba, no es el propósito de esta sociedad lucrarse como una vulgar agencia de reclutamiento de inmigrantes, a quienes se alucina fácilmente con la promesa de rápida fortuna y prosperidades ilusorias. Su objeto no puede ser más honrado ni más patriótico, servir de intermediario entre el hacendado que necesita hombres y el hombre que busca un trabajo equitativamente remunerado. aun cuando en la instancia dirigida por el presidente del Consejo de Administración, Luis Pando, al ministro Utamal, dándole cuenta de la constitución de la corporación, se tratara de revestir sus propósitos con el ropaje patriótico y se presentara como la mejor forma de poner en práctica la idea del gobierno, en realidad lo que estaba en juego era el control de la inmigración a la isla. Por eso, en una nueva instancia que dirigen al ministro de Ultramar, dejan claro que el papel del gobierno solo sería proporcionar los recursos necesarios, es decir, pagar el pasaje de los inmigrantes, mientras que la praxis de la inmigración debía quedar en manos de los particulares. Los hacendados trataron de aprovechar esta coyuntura además y propusieron a Madrid la creación de una junta que ayudara a canalizar la inmigración, pretensión a la que se opuso Salamanca, pues la propuesta desvirtuaba su plan de crear colonias militares. Según Salamanca, de esta forma, el plan migratorio terminaría, y cito, al servicio de los dueños de ingenios, quienes convertirían en esclavos a los desgraciados que llegaban en demanda de un jornal. Este fue el inicio de las desavenencias entre el grupo de Manuel Calvo y el gobernador general, que se intensificarían durante el mandato del segundo. Pero más que un enfrentamiento personal, estaba en juego el control de la emigración a la isla. A pesar de que la sociedad estaba pendiente de aprobación, porque su aprobación se demoró 2 años, los dueños de ingenios siguieron importando braseros baratos. Durante los meses en que Salamanca llevó a Cuba 250 familias, arribaron a La Habana, por cuenta de Calvo y sus socios, más de 1,000 trabajadores canarios, unos 500 precisamente para Calvo, otros 300 a través de la sociedad de los señores Bernal y Sánchez, con destino a Puerto Príncipe, y otros 700 contratados para las faenas agrícolas en la zona oriental. A pesar de estos proyectos paralelos y de los escándalos que rodearon a la mayoría de ellos por las condiciones en que eran trasladados los inmigrantes, la sociedad no cejó en sus propósitos. A principios de 1891, elevó una nueva instancia donde reiteraba su petición a nombre de todos los hacendados de la zona oriental, con los conocidos argumentos sobre la carencia de brazos y la intención de reconvertir el flujo migratorio de la península. Su espera fue recompensada. Ya Salamanca había muerto y Pola Vieja no estaba interesado en un enfrentamiento con los dueños de ingenios. Finalmente, por una real orden de 16 de noviembre de 91, la Sociedad Protectora del Trabajo Español en las posesiones de ultramar recibió autorización para llevar a la isla 1,000 braseros con un auxilio abonable con cargo al crédito consignado en el presupuesto de gastos vigentes. Tras 3 años de esperas, los hacendados recibían su recompensa, el control de la inmigración a la isla. El número de inmigrantes que arribaron por cuenta de la sociedad a Cuba duplicó la cifra de 1,000 inmigrantes conseguida inicialmente en el primer año solamente. Y aun aunque ellos consideraban escasa la ayuda gubernamental, el negocio debió resultar suficientemente lucrativo para que al año siguiente solicitaran una nueva autorización para trasladar 4,000 inmigrantes, autorización que les fue concedida. Cabe destacar que entre los llegados, ninguno fueron familias, todos fueron hombres entre 20 y 40 años de edad, considerada la edad óptima para el trabajo. Por otra parte, las reglas establecidas por el gobierno pronto dejaron de cumplirse. En un artículo publicado en el periódico La Discusión, en junio de 1892, con el sugestivo título La trata de blancos, Cuba paga el servicio de inmigración, se denunciaba que se estaba procediendo con los trabajadores blancos como antes hacía con los colonos asiáticos. Los inmigrantes no eran enterados de que tenían derecho a buscar colocación libremente, y en los buques venían más pasajeros de los permitidos, que por demás no siempre eran obreros agrícolas. Pedía finalmente el articulista que el Estado fuese más exigente e implementara los métodos necesarios para, cito, por los cuales la inmigración se realice para bien del país en general y no para servir los intereses de unos cuantos capitalistas. Los deseos del articulista quedaron en la nada. La inmigración siguió entendiéndose como la forma de nutrir de brazos las fábricas de azúcar. En resumen, las nuevas condiciones económicas y sociopolíticas de la isla marcaron los derroteros de la inmigración-colonización en los 80. El gobierno optó por la colonización castrense, más acorde con sus objetivos de mantener la paz y alejar el peligro de una nueva guerra, mientras que los dueños de ingenios siguieron apostando por la fórmula que conocían, trabajadores baratos en condiciones de semiesclavitud. A la postre, esta fue la vía que se impuso. Mientras la opción gubernamental basada en la colonización militar no arrojó los resultados esperados, la emigración de jornaleros se afianzó como la vía preferente en las postrimerías del siglo. El Estado sufragaba los gastos y los dueños de ingenios obtuvieron los jornaleros que necesitaban para producir azúcar. Gracias.